Muy buenos días a los oyentes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, realmente muy bien.
Bueno.
Disfrutando la mañana.
Bueno, muy bien, una mañana linda, fresquita hasta ahora, vamos a ver cómo viene pintando.
Está nubladón, te digo.
Sí, pero, sí. Nada, pero por está lo... fresquito.
No, sí, está divino, miren, el día. Siendo, digamos así, parcial nublado, hoy hasta 32 grados, mañana también. Hasta 28, no hay lluvias pronosticadas. No hay lluvia. Hasta el próximo martes, incluso.
Está bien.
Bárbaro. El pronóstico extendido.
Bueno, me alegro. Bueno, sí, sí, los que tienen campo dirán Morinueva, porque no te vas un poquito la...
Bueno, pero estábamos hablando puntualmente.
Siempre pasa eso.
Bueno. ¿Cómo encontrar el equilibrio, no?
Sí.
Entre los que no quieren que llueva porque necesitan hacer temporadas, entre el campo que necesita la lluvia, y bueno, es la humanidad misma.
¿No?
Es la humanidad misma.
Tal cual.
Y justamente sobre ese tema quería conversarles hoy.
Muy bien.
Por ahí me choco un poco con el optimismo de Luis, pero no tiene que ver con una cuestión económica,
pero,
ojo,
pero
no,
lo
no,
mío
no.
Pasajero.
Lástima, porque es lindo vivir con optimismo.
No,
sobre todo es lindo vivir con amor en épocas donde el odio parece que fuera la batalla que hay que librar todos los días, ¿no?
Bueno, el otro día Juanjo Bailó me trató de enfermo prácticamente.
Sí, lo escuché.
Le dije...
Un poco que coincido con Juanjo en esto.
Convengamos que te auto impusiste
determinada
cosa.
Sí, yo dije, tenés razón en las dos cosas. Y era, que...
Exacto, lo escuché.
Me causó muchísima gracia.
Bueno, yo quería charlar un poquito sobre algunas cuestiones que han pasado últimamente. En realidad vienen pasando desde hace mucho tiempo, creo... Que, bueno, cuando hablamos del fascismo, por ejemplo, hay que ver cómo se construyó esa sociedad fascista, ¿no? Se construyó parado sobre el hambre, sobre la miseria, sobre el descontento de la gente y especialmente, bueno, a partir de un discurso armado de una prensa del momento que generó en la gente la imagen de la necesidad desesperada de que Hitler fuera el elegido de Alemania, ¿no? Únicamente sobre el odio puede llegar a justificarse semejante cantidad de muerte y todavía hoy seguir pensando como se piensa en algún sector de la sociedad de los judíos, ¿no? Esto es así. El odio solo lleva al terror y a la muerte. En este país sabemos de eso, sabemos qué pasó, vuelvo a insistir, en esta semana, donde mañana estamos festejando, bueno, mañana va a venir, vamos a tener visitas, van a venir el grupo de apoyo de madres, porque quieren estar con nosotros mañana. Y sabemos lo que para este país significó... el 10 de diciembre de 1983, cuando asume la presidencia Raúl Alfonsín, después de que generaciones y generaciones no supiéramos lo que era vivir en democracia. Yo digo, a partir de eso, nuestro país generó un ejemplo mundial sobre cómo se defiende y cómo se ejercen los derechos humanos. Con un juicio ejemplar, se continúa con los juicios aún hoy, no se niega la realidad histórica, la verdadera historia, y parece que hay discursos de odio que quisieran volver a ese tiempo, ¿no? Lo preocupante es que se va construyendo con la misma propaganda de Goebbels, ¿no? Tanto que yo recuerdo hace unos años atrás cuando la Elisa Carrió, porque señora no le queda grande. Durante mucho tiempo en todos los medios hablaba de el kirchnerismo es goebbeliano, el kirchnerismo es fascista, así actúan los nazis, así actúan los nazis, la escuchábamos todo el tiempo. Bueno, el odio es lo que genera el nazismo, Elisa Carrió. Y el odio es lo que ustedes vinieron implantando en la sociedad desde hace mucho tiempo. Yo miraba, me he tomado el trabajo, y por ahí copiando un poquito a Víctor Hugo Morales cuando dice, trabajen de ciudadanos. Bueno, me he tomado el trabajo de empezar a ver todos los días cuál es el mensaje que se da a través de los títulos. No es necesario ni siquiera leer el artículo. Entonces, de pronto, nuestro país fue invitado por la ONU a exponer sobre las políticas de derechos humanos que se hacen en el país. La gente no lo sabe. No lo sabe porque los multimedios no quieren que la gente sepa que somos un ejemplo en el mundo. Uh-huh. Hace unos días atrás, Victoria Donda, una diputada que a mí no me simpatiza, pero que es parte del Frente de Todo, uno es hoy diputada, hoy está al frente del INADI, fue convocada también por la ONU a contarle al mundo cómo se trabaja en nuestro país con la discriminación. Bueno, nadie supo que fue a ser Victoria Donda, porque sí contaron que fue Victoria Donda la ONU, pero preguntándose cómo había comprado los pasajes en este país donde no se puede comprar pasaje, los pasajes se los mandó la ONU, que no hablaba bien inglés. Lo decían los mismos medios que hace un tiempo atrás hacían genuflexiones constantes frente a una persona que no hablaba bien el castellano, mucho menos hablar bien el inglés. Nadie supo qué fue hacer Victoria Donda al Congreso de la ONU. Nadie, porque nadie lo dijo. Y ella fue a contar. Por supuesto que se acordaron de este hecho en el que fue también prendida a fuego y estigmatizada respecto de su empleada y una oferta de un plan, una cuestión así, ¿no? De todo eso, menos de lo que fue hacer Victoria Donda. Y yo estaba leyendo en un artículo de Sandra Russo respecto a la muerte de Almudena Grandes, una escritora impresionante española, que realmente es una pérdida para la humanidad. Cuando se muere un grande de la literatura, es una pérdida para la humanidad. Y escribieron en un tuit del municipio de Madrid: con odio has vivido y con odio has muerto. Almudena Grandes. A cargo de Vox, que es el partido que gobierna el municipio de Madrid, para despedir a Almudena Grandes, que en su obra vivificó los dramas republicanos que permanecieron invisibles. Aquí, allá y en todas partes, los reaccionarios están embebidos, lubricados con el odio. Solo les son concebibles criaturas ajadas como ellos, por ese rayo que los partió al medio y los dejó con la capacidad de amor atrofiada. No se quieren ni entre ellos. El auge de los discursos de odio no es ningún misterio. Podría haber un auge del amor si el poder real fuera de los humildes y lo que no derrama brotara de la tierra. Brota, pero la tierra es de quienes se declararon sus dueños. Y como no aman ni a quienes habitan la tierra, ni a lo vegetal y mineral que vive en ella, odian, incendian, matan, o mienten, desprestigian, cancelan. Pero hablemos de amor. Se habla poco de amor, porque estamos todo el tiempo hablando de odio, incluso para descifrarlo. En general, solamente surge la primera acepción, la erótica o romántica, inflada como una pelopincho con motor por la cultura de masas. Luego se añaden otros amores intensos, los hijos, los padres, un club, los amigos, un sabor, un olor, que el estilo de Proust es un puente hacia lo que fuimos antes y ya no están, no existen, aunque perduren de mil formas los que somos. Pero el amor político, ¿qué es? Porque enfrentamos el odio político, no el odio a secas. Y no voy a caer en la frase que sabemos todos, porque tiene una lectura lineal que la hace parecer ingenua, no lo es. Porque amemos a los otros, o a esta tierra, o lo hacemos, o no venceremos por amar, sino en todo caso por pelear. No vamos a vencer por amar, amamos siempre. Claro. Vamos a vencer por pelear por lo que amamos. Y los discursos de odio son una anteojera que les ponen los miserables a los amargos que nunca se deleitaron en su vida. Esta cuestión, ¿no?, de peronismo relacionado al goce.
Exacto. ¿No? Daniel Santoro siempre habla de eso. Y Dolina habla siempre
también
de eso.
También habla Dolina de eso.
Sí.
El goce tiene que ver con el amor, tiene que ver, porque son amargos, no somos amargos los que gozamos. Los discursos de odio son anteojeras que les ponen los miserables a los argos, a los que nunca se deleitaron en su vida con nada, dice Sandra Russo, con nada que no sea caro, por un lado. Y por el otro, a los que nunca se deleitaron con la vida en general, los que vivieron resentidos, acomplejados, incompletos, porque nunca se arriesgaron para rozar, aunque sea unos segundos, la epifanía del amor colectivo. Esto viene a cuenta de algo que quiero traer hoy, y que es la agresión sufrida por Ofelia Fernández esta semana en la Asunción de la Cámara, ¿no? Ofelia Fernández molesta. Molesta porque es la legisladora más joven que existe en Latinoamérica, y no sé si en el mundo. Molesta porque su aspecto físico no da el ideal de la señorita linda, manejable, deseable. Molesta porque habla, y cuando habla, dice mucho. Entonces genera estos mensajes de odio que en este caso tienen nombre y apellido, vienen del grupo de Milei, fue agredida fuera de la Cámara y también fue agredida por este nuevo, esta nueva y cobarde forma que tienen de manejarse, que es a través de un Twitter, donde creo que ¿cómo se llama la laguna que tenemos? La planta de efluentes cloacales. Sí. Bueno, no alcanzaría realmente para limpiar lo que eso significa, porque no he visto lugar donde se vacíen más los excrementos humanos que en ese tipo de redes, ¿no?
Bueno, se utilizan de catarsis.
Allí es tremendo el nivel de agresión de personas que hoy están en la Cámara de Diputados, que fueron elegidos por el pueblo, por ese pueblo al que el odio se le fue inculcando gotita por gotita por gotita. Pero por suerte tenemos las Ofelia Fernández, y quiero que ustedes escuchen cómo políticamente se puede defender Ofelia Fernández.
Quiero pedir una cuestión de privilegio, porque es el primer día de algunos, y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política. Y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite. Y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general, y que, bueno, establezca y convoque a que la Junta Ética se expida en relación a este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente.
A ver, a mí me encantaría construir entre todos un lenguaje de amor. Me parece que es la forma de comunicación que le hace bien a la gente. ¿A quién le gusta estar odiando todo el día? ¿A quién le gusta levantarse y perderse, abrir la ventana y que el sol te dé en la cara o el aire fresco? Nosotros vivimos en un lugar donde abrimos la ventana, pero más, antes nos despiertan los pájaros. Claro. Entonces digo, ¿qué necesidad hay de odiar? ¿Por qué no empezamos a repensarnos, a pensar en nosotros mismos y en cómo vamos construyendo desde otro lugar una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo más amorosa?